revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos al capítulo número 373 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hola Javier, me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes en este día especial. Quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa es Víctor Sukhov, o sea, soy yo. También se van a juntar a nosotros a lo largo de este espacio mis colegas Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, cómo no, con mucho gusto. Como he dicho, es un día muy especial, sobre todo para el mundo hispanohablante. Es que un día como este, pero hace 530 años, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió las Américas. Por consiguiente, el 12 de octubre se celebra como el Día de la Hispanidad o Día de la Raza, Encuentro de Dos Mundos, Día del Descubrimiento de América, Día de la Resistencia Indígena, Día de la Descolonización, Día de la Nación Pluricultural, Día de la Liberación de la Identidad y de la Interculturalidad. Al respecto, hay una encuesta en nuestra página web donde se puede ver cuáles son las preferencias de nuestros usuarios del nombre de la efemérides del 12 de octubre. Y como no, también pueden expresar su opinión al respecto. Además, Javi, cabe señalar que el 12 de octubre en Brasil se celebra el Día del Niño. Y en Guinea Ecuatorial, el único país del habla hispana en el continente africano, el 12 de octubre se celebra el Día de la Independencia, que obtuvo respecto a España el 12 de octubre de 1968 y mantiene el idioma español como la lengua oficial. Así pues, Javi, felicitamos a todo el mundo hispano con la fiesta común y pasamos a los contenidos de una nueva edición de Octavo Mandamiento, si te parece.
Arranquemos con el programa entonces, Víctor.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
G7 más Zelensky. Mucho ruido y pocas nueces. La Unión Europea se hunde. Nos ha traicionado gente como el señor Borrell, dice analista. El pueblo de Ucrania, víctima del terrorista régimen de Kiev. Tulsi Gabbard abandona el Partido Demócrata de Estados Unidos. 530 años del inicio de la conquista de América.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En respuesta a la solicitud del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el grupo de las siete economías más grandes del mundo, o sea, el G7, celebró una reunión urgente en el formato telemático, durante la cual el dirigente ucraniano expuso a sus amos occidentales su visión de la situación crítica que vive su país y, como no, pidió más ayuda. En su discurso, que los líderes del G7, más dos representantes de la Unión Europea, escucharon atentamente, según los medios, Zelensky comentó los bombardeos masivos de las ciudades ucranianas el lunes el martes con misiles rusos, acusó a Moscú de organizar los actos de sabotaje en los gasoductos en el Mar Báltico, denunció que Rusia anexiona territorios ucranianos a través de pseudo-referéndums y cosas por el estilo.
Les agradezco toda la ayuda que ya han prestado, es grande, es significativa, pero el líder ruso que se encuentra en la etapa final de su reinado todavía tiene margen para una mayor escalada. Esta posibilidad es una amenaza para todos nosotros, dijo Zelensky. El líder del régimen de Kiev expresó su agradecimiento especial al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al canciller alemán Olaf Scholz por suministrar a Ucrania los sistemas de defensa antiaérea que para su país es la prioridad número uno.
Según trascendió, Alemania entregó a Ucrania ese mismo día, o sea, el martes, cuatro sistemas de defensa antiaérea Iris-TSLM, quemando así el último cartucho, ya que todavía no los tiene en su disposición el Bundeswehr, o sea, el ejército germano. El coordinador para las comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, confirmó que Ucrania recibirá próximamente dos sistemas de defensa antiaérea NASAMS.
Cabe señalar, Víctor, que entre los planteamientos principales ante el G7, Zelensky destacó la necesidad de crear un escudo aéreo como nuestra fórmula de paz, explicó. La integridad territorial de Ucrania es otro elemento de la misma fórmula, continuó Zelensky y exhortó a castigar al criminal internacional, es decir, a Rusia, con nuevas sanciones, ya que el octavo paquete que acaba de aprobar la Unión Europea no es suficiente. Hay que adoptar unas medidas capaces de bloquear el segmento energético de Rusia que es vital para su economía, explicó.
Se ha dicho de paso, Javi, precisamente la crisis energética que afronta Europa sirvió de telón de fondo de la cumbre extraordinaria del G7 convocada a petición de Zelensky. De eso aún hablaremos más adelante. Mientras, cabe mencionar que Zelensky también se metió mucho con Bielorrusia, que, según sus palabras, no tiene por qué ver una amenaza procedente desde Ucrania, al tiempo que denunció que, de hecho, el país vecino ya participa en el conflicto por el bando ruso. El mandatario acusó a Rusia de querer arrastrar a Bielorrusia a la guerra y pidió al G7 que aumentara la ayuda militar y respaldara en el despliegue de un escudo aéreo para proteger a su país de los bombardeos ordenados por el Kremlin. En resumen, los líderes del G7 aseguraron a Zelensky que estarán con Ucrania hasta el final y seguirán prestando a Kiev todo tipo de ayuda, la económica, la financiera, logística y militar. Y me ha llamado la atención, Javi, un detalle interesante. Resulta que dentro de la cúpula directiva de Kiev falta la coordinación y subordinación, diría yo. Lo que pasa es que mientras Zelensky expresaba su agradecimiento a los líderes del G7 por la ayuda que prestan a Ucrania y pidió su aumento, su asesor principal Alexander Rodnyansky, en declaraciones ante las cámaras de Euronews, habló en un tono casi de ultimátum. El joven funcionario ucraniano no pide, exige a Europa a intensificar su apoyo militar a Ucrania. Escuchemos.
Es realmente impactante ver que muchos estados occidentales aún están reflexionando sobre el suministro de armas o sobre si deberían proporcionar sistemas de defensa aérea. Los alemanes, por ejemplo, han prometido un sistema de defensa aérea muy moderno durante meses, pero ¿cuántas veces más lo van a anunciar? Necesitamos las armas ahora. Necesitamos clasificar a Rusia como estado patrocinador del terrorismo. Ese paso es muy importante, no es solo simbólico. También afectará las capacidades comerciales de Rusia en la forma en la que es percibida económicamente en el mundo. Necesitamos pensar fuera de lo habitual en términos de cómo desestabilizar al régimen de Rusia desde dentro, porque esa es la solución definitiva. Rusia todavía tiene capacidad interna para centrar todos sus esfuerzos y toda su atención en la política exterior. Debemos privarlos de la capacidad y los recursos para hacerlo. Deben concentrarse en sí mismos y hay mucho con lo que lidiar dentro de Rusia.
Como hemos dicho, la cumbre extraordinaria del G7 tenía como el telón de fondo la crisis energética que atraviesa Europa y este tema, aparte de Ucrania, estuvo presente en la agenda de la cita telemática, Javi.
Es verdad, Víctor, los países del G7 deben trabajar juntos para hacer frente a los precios altos del gas, declaró el primer ministro de Italia, Mario Draghi, durante la cumbre que se celebró en línea. Hemos logrado diversificar nuestras fuentes de energía y ser más independientes del gas ruso. Sin embargo, los precios de la energía siguen siendo demasiado altos. Es un problema que debemos considerar juntos, anunció el primer ministro citado por el servicio de prensa del Palacio Chigi. El pasado 24 de agosto, el primer ministro italiano señaló que Italia podría volverse completamente independiente del gas ruso en otoño boreal de 2024.
Varios países europeos expresaron su intención de lograr la independencia del suministro de gas ruso después de que el pasado 23 de marzo el presidente Vladimir Putin anunciara que los países considerados por Moscú como hostiles, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, deberían pagar en rublos por el gas a partir del 1 de abril y firmara el decreto correspondiente. La iniciativa se presentó después de que esos países impusieran numerosas sanciones individuales y sectoriales a Rusia en respuesta a su operación militar especial en Ucrania. Al tema de problemas energéticos de Europa aún volveremos en este programa, Javi. Y ahora te invito a darnos a conocer qué te dijo el experto con quien habías acordado analizar la cumbre del G7 y sus resultados, convocada a solicitud del presidente ucraniano. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estamos junto al profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Mar del Plata y consultor en asuntos internacionales, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Javier, un gusto estar con vos. ¿Sí?
Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, ¿qué te parece, digamos, esta resolución, por decir de algún modo, del G7, de que, bueno, son propuestas como lanzadas al aire, pero nada en concreto? ¿Esto tendrá que ver con Ucrania en sí, con lo que ha estado pasando, con este ataque terrorista, lo que ha pasado con el Nord Stream 2 y el 1 que fueron atacados? ¿Cómo lo ves tú a todo esto, Eduardo?
Bueno, se ha dado mucha publicidad y ha llegado a todos los medios, incluso medios fuera de Europa, que se acusa de sabotaje a Rusia por la cuestión del Nord Stream. Además, se señala que hay un submarino nuclear ruso dando vueltas, en el cual lleva armamento nuclear y que evidentemente representa un peligro para Europa. Eso lo han dicho desde distintos medios europeos y agencias informativas europeas. Por otro lado, el ataque fulminante contra Kiev ha llevado a Europa a tener una posición de evidente condena, pero por otro lado, están muy preocupados por los meses que vienen con respecto al gas y a la energía y a lo que pasó con Nord Stream. Y de hecho, ahora se le está dando cabida más a China como mediador. Hasta ahora era Turquía. Erdogan se había ofrecido en Estambul para una negociación de paz. China ha levantado una voz de parar un poco la cuestión bélica y llegar a un entendimiento entre la beligerancia de Rusia y Ucrania. China, si bien también está comprometida con Rusia para lograr una paz posible, señala que es importante el fin del accionar militar y que se llegue a una mesa en serio de diplomática de entendimientos, porque esto puede llegar a empeorar no solo Europa, sino también parte de Asia, ¿no? Entonces esto demuestra que la gente pone en una misma bolsa a China y a Rusia, pero los chinos delimitan su posición, en el sentido que han dejado bien en claro que ellos están a favor de una vía diplomática. Entonces, se está poniendo bastante difícil la cuestión de continuar con lo bélico. Y Europa tiene una posición ambigua, es decir, por un lado sí condenan, pero no se sabe qué consecuencias tendrán esas condenas, porque están acuciados por la cuestión de la energía, del invierno que se les viene, y bueno, son otras cuestiones. La situación se complica si esto sigue escalando a nivel militar. Se va a complicar para todos, incluso se puede complicar para Rusia, ¿por qué no?
Eduardo, a propósito que mencionas eso, ¿no? De que se le viene el invierno, que se le viene la noche a Europa, el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, ha dicho que la prosperidad del bloque comunitario durante mucho tiempo se basó en China y Rusia. Se basó en la energía barata proveniente de Rusia. El gas ruso es barato y supuestamente asequible, seguro y estable. Esto es un poco como reconocer que llegó el fin de la prosperidad de la Unión Europea, prácticamente, ¿no?
Sí, evidentemente yo no voy a estar en el invierno europeo, pero va a ser un invierno crudo. Evidentemente esto también trae a nivel global, pero más que nada para Europa, la dependencia del gas que han tenido con respecto a Rusia, Gazprom, por ejemplo. Esto se va a terminar y Europa va a tener que pagar la energía más cara, y no sé si va a llegar a un abastecimiento total de energía, porque más allá de la cuestión diplomática, ahora se van a ver los problemas serios de abastecimiento económico, entre ellos el gas y otras cuestiones, como la cuestión del litio, la minería, los fertilizantes para los campos. Entonces, yo creo que se viene un panorama muy complicado a nivel Europa y de coletazo quizás para otras regiones también, que no van a salir inmunes de esta situación, que si este conflicto, que aparentemente era de solución rápida, hay que decir la verdad, se está extendiendo demasiado en el tiempo.
Por otro lado, y en este sentido, ha hecho un anuncio el gobierno alemán que planea aplicar urgentemente un plan de 2 etapas valorado en 96 mil millones de euros. Unos 93 mil millones de dólares para aliviar la presión sobre los consumidores por el aumento de los precios del gas, según informa Reuters. Se trata, en primer lugar, de un pago único correspondiente al valor de un mes de la factura del gas que se concederá a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas en diciembre de este año. Además, Berlín prevé implementar un mecanismo para limitar los precios de la energía a partir de marzo. Se espera que dicho plan también ayude a frenar la inflación, que alcanzó el mes pasado su nivel más alto en más de 25 años, del 10,9%. En caso de aprobarse, las nuevas medidas se financiarán con el paquete de ayudas de 200 mil millones de euros que el gobierno de canciller Olaf Scholz anunció a finales de septiembre para reducir el impacto de los costes de la energía en el país. Da la impresión de como que están rompiendo la chanchita, pero el dinero se va y luego reponerlo no va a ser tan fácil, ¿no?
No, evidentemente va a desatar un proceso que Europa hasta ahora no ha tenido y que para ellos ha sido invisible, que es el fenómeno que se le achacaban a países como de América Latina, que va a ser el fuerte impacto inflacionario, es decir, el aumento de los precios, que va a ser bastante fuerte. Y por más que Alemania u otros estados pongan dinero, el ciudadano común lo va a sentir en su factura mensual. Acá se va a encarecer muy fuerte la cuestión del gas en los hogares. Incluso se habla que los propios gobiernos europeos van a meter multas a todos aquellos que consuman más determinados metros cúbicos de gas en las casas, minutos determinados para el duchado o el uso de la energía en la higiene, es decir, como una racionalización que va a venir también. Evidentemente la cosa todavía no se está dando en la magnitud que creo que se va a dar, que van a sufrir los europeos una falta de energía muy fuerte, más cuando el consumo de gas que tienen es grande también. Y esto va a afectar no solo a los ciudadanos y a los hogares ciudadanos, sino también a las propias empresas de producción europea, que ya lo están viendo, ¿no? Automotrices, electrónicas, etcétera, etcétera, ¿no?
Eduardo, y las cosas parece que no solo están difíciles en Europa, sino también que en Estados Unidos. La ex congresista Tulsi Gabbard anunció este martes que abandona el Partido Demócrata. Dijo: ya no puedo permanecer en el actual Partido Demócrata, que se encuentra totalmente controlado por una camarilla elitista de belicistas impulsados por un renacimiento cobarde que nos divide, racializando cada tema, que avivan el racismo contra los blancos y trabajan activamente para socavar nuestras libertades consagradas en nuestra Constitución. Quienes forman parte de esa élite son hostiles a las personas de fe y espiritualidad, demonizan a la policía y protegen a los criminales a expensas de los estadounidenses respetuosos con la ley. Ellos creen en fronteras abiertas, usan a las fuerzas de seguridad para perseguir a sus oponentes políticos y, sobre todo, nos están arrastrando cada vez más cerca de la guerra nuclear. Y esto se suma a un artículo publicado por The National Interest, donde dice que conforme aumenta la intensidad del conflicto en Ucrania, la administración Biden se enfrenta al reto de equilibrar el apoyo a Kiev con medidas que eviten una escalada mayor de las hostilidades. El sentimiento detrás de la petición de Zelensky de realizar ataques nucleares ha formado parte de la posición política de Kiev desde el principio. Analizándolos pormenorizadamente, los eventos de las últimas semanas acentúan de nuevo profundas diferencias entre los intereses de Ucrania y Estados Unidos. La Casa Blanca, pese a ofrecer un enorme apoyo a Kiev, ha establecido ciertos límites militares y políticos destinados a evitar tanto una guerra nuclear como que el conflicto se extienda a todo el continente europeo, incluso pese a los llamados de Zelensky para que Occidente efectúe un acto de guerra contra Rusia. ¿Cómo se puede leer todo esto en el actual contexto, Eduardo?
Bueno, es muy complejo. Primero, por empezar, Estados Unidos está en una de las crisis más grandes de la era Roosevelt. Es decir, la aparente monomía económica que había logrado un conservador como Ronald Reagan en su momento se hizo trizas con las políticas de Clinton, Obama y ni hablar ahora con Biden. Es decir, Biden ha llevado a una bajada en la calidad de vida del americano medio, hay inflación, la Reserva Federal ya no sabe qué tasas poner, está descalabrada la economía interna americana. Y Estados Unidos, en su política, muy común cuando tiene problemas internos, patea la pelota afuera. ¿Sí? Entonces, Blinken, el hombre fuerte del Departamento de Estado y cercano al lobby militar, plantea, bueno, la inversión militar que en este momento se daría para Ucrania, es decir, el apoyo. Es decir, así ha tenido los sucesivos conflictos, ¿no? Vietnam, Afganistán, Siria, Irak, incluso en América Central. Es decir, cuando los demócratas, en este caso Biden, tienen un problema serio en la casa interna, generan, no él quizás, pero sí su Departamento de Estado, hombres fuertes como Blinken, un semáforo verde para la cuestión militar. Ahora bien, en Estados Unidos no come vidrio tampoco y sabe que una cuestión nuclear desatada y con respecto a Rusia puede ser catastrófica debido a la potencia nuclear que tiene Rusia, la superioridad incluso nuclear que Estados Unidos reconoce en un aspecto que tiene Rusia, y sería una hecatombe a nivel global y ni hablar para la economía ya sufriente de Estados Unidos. Por lo tanto, si bien de la boca para afuera seguirán ayudando a Ucrania, no creo que hagan el paso suicida de involucrarse en una cuestión nuclear y nada menos con Rusia. Entonces, en eso yo creo que en algún momento va a primar la racionalidad, pero hay un profundo debate sobre eso dentro de la administración demócrata. Incluso es un gobierno que se ha fraccionado entre esas cuatro partes. Una es el sector de Blinken y Tamara Harris, otro está Biden con su hijo por otro lado. Es una cuestión muy delicada interna incluso que vive Estados Unidos. Y lo mejor que podría hacer Estados Unidos es arreglar su cuestión interna y buscar una solución diplomática, sería conveniente para ello, con respecto al conflicto de Ucrania y Rusia. De hecho, un famoso y conocido asesor internacional como Henry Kissinger, declarado no grato en Ucrania últimamente, si bien no estuvo a favor del referéndum que Rusia hizo de anexar tres estados o tres territorios a Rusia, señala que no es menester que Estados Unidos se involucre en este conflicto entre Rusia y Ucrania, y menos a nivel nuclear. Viniendo una persona como Kissinger, que precisamente no es un extraordinario pacifista. Entonces, el tema dentro de Estados Unidos está haciendo mucho ruido. No me extraña la renuncia de esta demócrata, como que también los demócratas van a perder en las futuras elecciones que vienen a Estados Unidos. Es número cantado eso.
Muchas gracias, Eduardo.
No, no hay por qué.
En su análisis, Eduardo Luis Moggia, en más de una ocasión, Javi, mencionó los problemas energéticos que afrontan los países de la Unión Europea. Y esto, yo creo, no sirve de pretexto para darles a conocer a nuestros oyentes qué ocurrió este miércoles en la Semana de la Energía de Rusia, que acoge la capital rusa del 12 al 14 de octubre. Este foro internacional reunió en Moscú a unos 3.000 delegados de 70 países, ante quienes intervino este miércoles el presidente ruso Vladimir Putin. Ante los planes de los países europeos, así como de los integrantes del G7 de introducir un tope a los precios del crudo ruso, el presidente Putin advirtió que el mundo podría enfrentarse a un déficit de recursos energéticos. En este contexto, citó a Milton Friedman, famoso economista y premio Nobel estadounidense.
Si quieren crear un déficit, por ejemplo, de tomates, entonces simplemente hay que adoptar una ley bajo la cual los minoristas no podrán vender tomates a más de 2 centavos por libra. Al instante habrá escasez de tomates. Es lo mismo que con el petróleo o el gas.
Pese a que el escenario descrito por Friedman, esto se remonta a 2006, refleja verdades obvias. Los dirigentes de algunos países se alejan de estos conceptos y, por orden de otros, persiguen deliberadamente la desindustrialización de sus países, la degradación de calidad de vida de los ciudadanos, agregó Vladimir Putin. Asimismo, remarcó que ninguna intervención en el mercado petrolero o liberación de reservas estratégicas arreglará la situación, dado que no hay recursos libres en los volúmenes volúmenes necesarios. Hay que entenderlo, al fin y al cabo, resumió.
Por otra parte, Putin subrayó que Moscú no suministrará recursos energéticos a los países que decidan poner topes al precio de sus combustibles fósiles. Rusia no actuará en contra del sentido común, pagar por su cuenta el bienestar ajeno, argumentó. Me gustaría decir a los que, en vez de la asociación empresarial y los mecanismos de mercado, prefieren las trampas y el chantaje desenfrenado, que no actuaremos en nuestro propio perjuicio. Ténganlo en cuenta, sintetizó.
El líder ruso reiteró la disposición de Moscú a suministrar recursos energéticos a Europa, pero actualmente la pelota está del lado de la Unión Europea, puntualizó.
Si quieren que abran el grifo y ya, sugirió el mandatario en referencia a la posibilidad de enviar gas ruso a través de la línea del Nord Stream 2 que no fue dañada. Putin señaló que también es posible restaurar los tramos inservibles de la red Nord Stream en el mar Báltico afectados por las explosiones. Pero esto tiene sentido solo en el caso de su posterior uso económicamente justificado y obviamente con las garantías de seguridad de la ruta, apuntó.
El presidente ruso señaló que si hubiese voluntad política de parte de la Unión Europea, se podría llegar a un acuerdo común para suministrar el gas ruso por la línea intacta del Nord Stream 2. La potencia de esa tubería constituye 27.500 millones de metros cúbicos al año, alrededor del 8% de todas las importaciones de gas en Europa, recordó Vladimir Putin y amplió.
Si llegamos junto a los europeos a un acuerdo de suministrar el gas por el ramal intacto, sería posible hacerlo, ya que una línea del Nord Stream 2 aparentemente quedó a salvo. Por desgracia, no nos conceden el permiso para poder inspeccionar esa línea, pero la presión en la tubería se mantiene. Posiblemente está dañada de alguna manera, no lo sabemos porque no fuimos admitidos para la investigación, pero la presión se mantiene, entonces por lo visto está operativa.
En este contexto, Vladimir Putin subrayó que Moscú no pone obstáculos a la posibilidad de suministrar sus recursos energéticos a Europa e incluso está dispuesta a proporcionar volúmenes adicionales durante el otoño e invierno. Así pues, vamos a ver qué responde Europa a esta propuesta tan atractiva, sobre todo cuando la llegada de invierno con sus bajas temperaturas es inevitable.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Vamos con un tuit de Tulsi Gabbard, que bien la conocemos. Ella fue precandidata presidencial a las elecciones de Estados Unidos en 2020. También es una excongresista, soldado, surfer y veterana de guerra. Además, yoga, es así como se identifica en su perfil de Twitter. En su tweet, precisamente, Gabbard ubica un vídeo de sí misma diciendo lo siguiente.
I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control.
No puedo permanecer en el Partido Demócrata de hoy, que ahora está bajo el control total de una camarilla elitista de belicistas, impulsados por un despertar cobarde, que nos divide racializando cada tema y aviva el racismo contra los blancos, trabajando activamente para socavar nuestras libertades dadas por Dios. Son hostiles a las personas de fe y espiritualidad, demonizar a la policía y proteger a los criminales a expensas de los estadounidenses respetuosos de la ley, creer en las fronteras abiertas, armar el Estado de Seguridad Nacional para perseguir a los opositores políticos y, sobre todo, arrastrándonos cada vez más hacia la guerra nuclear. Creo en el gobierno que sea de él, por y para el pueblo. Desafortunadamente, el Partido Demócrata de hoy no lo hace. En cambio, representa un gobierno de, por y para la élite poderosa. Hago un llamado a mis compañeros demócratas de mentalidad independiente y sentido común para que se unan a mí en dejar el Partido Demócrata. Si ya no puedes soportar la dirección que los llamados ideólogos del Partido Demócrata están tomando en nuestro país, lo invito a unirse a mí.
Vamos con algunas reacciones a este tuit de Tulsi Gabbard. Por ejemplo, el usuario D. Colbert le responde: mi única preocupación es que todos sabíamos que no eras demócrata mucho antes de que te dieras cuenta. Buzz Patterson responde: finalmente, una demócrata proestadounidense con sentido común que es lo suficientemente valiente como para irse. Bien hecho, Tulsi Gabbard. La reacción del usuario Anthony Balton dice: excelente, el Partido Republicano le da la bienvenida con los brazos abiertos, mucho amor y que Dios los bendiga. De acuerdo, es posible que no vaya al Partido Republicano con seguridad, pero aún así es bueno que se esté desvinculando de los demócratas. La aplaudo por eso, al menos. Mientras, Ariel Escarcela reacciona escribiendo: bienvenida a cualquier otro lado que no sea la izquierda. Hablando por experiencia, aquí son más agradables. En tanto que el usuario Ireland for Re responde: personas sobre políticas partidos. Necesitamos políticas para ayudar a todos los estadounidenses, no solo a un grupo seleccionado elegido por los políticos. Tenemos un grupo de nuevos candidatos independientes en Providence, Rhode Island, tratando de generar un cambio. Gracias por iniciar el turno para volver a representar a todos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Día de la Hispanidad, de la Diversidad Cultural o de la Resistencia Indígena. Muchos nombres para un mismo evento. ¿Por qué este día sigue siendo recordado este 12 de octubre al cabo de 530 años? Continúo con más detalle nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Gracias, Víctor. El 12 de octubre se recuerda la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Un capitán genovés, a cargo de tres carabelas españolas, la Niña, la Pinta y la Santa María, arribó al Caribe pensando que había descubierto una nueva ruta para llegar de Europa a la India, navegando hacia el oeste. Para España, es un evento crucial en la construcción de su idea nacional. Habiendo terminado la reunificación nacional tras la Reconquista, con la que expulsó a los moros de su territorio, España se lanzó al mar para obtener colonias y controlar las rutas comerciales. Desde 1892, el 12 de octubre es celebrado en España como una fiesta nacional. Ha tenido varios nombres, como Día de la Raza, Día de la Hispanidad o simplemente Fiesta Nacional de España. Para Latinoamérica, sin embargo, es una interrupción del desarrollo de sus culturas tradicionales y el comienzo de un periodo de subjugación y esclavitud. No es de extrañar que el nombre que recibe este día en el continente no exalte su origen español, sino más bien recuerda a los pueblos originarios que sufrieron la conquista. En Nicaragua se lo llama Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. En Bolivia es el Día de la Descolonización. En Perú es el Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural. Y en Argentina, Día del Respeto de la Diversidad Cultural, por poner algunos ejemplos. Hablamos con un sociólogo argentino especializado en historia, Ignacio Politzer, sobre la relevancia de este hecho en la actualidad. Ignacio, ¿por qué para Latinoamérica es necesario recordar la llegada de Colón al continente?
Buen día, primero para acá, para América Latina. Gracias por la invitación. Este día, 12 de octubre, que es recordado en el mundo, porque fue un día que cambió la forma en la que se estaba desarrollando en ese momento el sistema económico y político de Europa, fundamentalmente a partir de esto que los españoles llamaron descubrimiento, porque digamos no tenían en ese momento noción de que existía un continente del otro lado del Atlántico, con lo cual ese descubrimiento de esa sociedad mercantil, diríamos, hay todo un gran debate sobre qué tipo de modelo económico es el que llega a América. Yo creo que es un mercantilismo más clásico, ¿no? Mercantilismo de acumulación de oro y metales preciosos, digamos. Y ese día significó, y es muy importante porque significa el acoplamiento de América, toda América, porque Norteamérica también, el acoplamiento de esta región, o el comienzo del acoplamiento, a el esquema que hoy podemos denominar occidental, ¿no? Al mundo occidental. El mundo occidental no lo tenemos que pensar únicamente del lado económico, sino fundamentalmente del lado cultural. Recordarlo como un proceso de conquista, ¿no? La palabra es esa, conquista, invasión. Invasión de otro mundo, de otra cultura que se superpuso sobre la cultura existente, sobre las culturas existentes de los pueblos que vivían acá, las comunidades. Recordemos siempre que por hablar solamente de Mesoamérica o de Sudamérica, en lo que era la cultura azteca, se calcula que en su mejor momento habitaban 20 millones de personas en toda la región de Mesoamérica y 9 millones en toda la región andina que dominaba lo que era el Tahuantinsuyo o llamado, digamos, comunidad incaica, en caso de Mesoamérica, a partir del dominio azteca. Dominios, por supuesto, que tienen sus matices, que tienen sus formas. Hay todo también un debate acerca de qué tipo fue. Muchos dicen a partir de que los aztecas podían dominar otras comunidades internas, entonces los españoles actuaron como liberadores de estas comunidades, cuando en definitiva lo que terminaron haciendo los españoles fue acoplar toda esta región a un destino que no era el americano, o digamos de esta región, sino que se acopló a un destino diferente, ¿no? Que ya estaba prefijado en Europa. Entonces, siempre pensar eso, yo uso siempre la metáfora viva, arquitectónica, de lo que lo podemos ver en el Zócalo, en México, cómo hicieron para implantar una cultura sobre otra. Uno lo ve en la Plaza Central del Zócalo, donde ve la Catedral Mexicana, la Catedral de la Iglesia Católica, justo encima del principal templo azteca, del templo mayor azteca. Entonces, y tenés ahí el ladrillo de vidrio para visualizar que lo hicieron exactamente encima, ¿no? Como esta idea, una idea de imposición que terminó siendo literal, pero que en definitiva, podemos decir, a 530 años, que no lograron el cometido de exterminar la cultura anterior, sino que hoy están más vivas que nunca todas las diferentes culturas que habitan en América. Se ha recuperado a partir de los últimos 15, 20 años, donde se han ido transformando las celebraciones y transformando la forma en la que llamamos a este día. Para comentar alguno, por ejemplo, en Bolivia se llama Día de la Descolonización, en Nicaragua se llama Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular, en Venezuela Día de la Resistencia Indígena, en Argentina quedó como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en México Día de la Nación Pluricultural. Digamos, esto como para plantear que sigue habiendo una disputa sobre cómo llamamos este momento y qué fue y cómo nos reivindicamos a nosotros mismos y a nuestra propia cultura. O sea, dejar de negarla, dejar de estar sometidos y tener el pensamiento del colonizador que busca que nuestros pueblos no quieran lo que producen, ¿no? Que destruyan lo propio, que la autoestima de estos pueblos sea baja en el sentido de no respetar, digamos, la propia cultura, las lenguas, etc. Entonces, esta mirada colonizadora que se implantó en ese momento es lo que va siendo discutido a lo largo del tiempo, violentamente, diplomáticamente, de determinadas maneras. Hoy podemos decir que la mayoría de los países latinoamericanos no llaman Día de la Hispanidad o de la raza a esta fecha, cosa que es un cambio muy importante.
Ignacio, ¿y cómo ves para adelante, ¿no? Para el futuro, esta relación entre España y Latinoamérica, entre conquistados y conquistadores?
Y bueno, es una relación siempre de países o de regiones que se han ido a lo largo del tiempo hermanando, en definitiva. Hoy en la actualidad hay grupos dentro de España que cuestionan, mismo dentro de España, españoles cuestionando en España esta fecha, la forma de denominarlo. Esto con el tiempo se va a ir transformando porque en definitiva, más allá de que también aparezcan grupos, otros sectores aparecen hoy como conservadores que buscan mantener ese orden que creen que en algún momento les garantizó un estilo, un modelo de vida que les cerraba por todos lados, hoy se pone en cuestión porque aparecen las voces fundamentalmente de todas las migraciones que se han producido en España. Recordemos que España hoy tiene una migración altísima de inmigrantes latinoamericanos que vienen con estas ideas, vienen con esta noción que ya no, digamos, se transformó en vetusta a partir de un triunfo cultural, ¿no? Un triunfo cultural que implicó poner a España en otro lugar, poner a Europa en definitiva en otro lugar, porque creo que acá no se trata únicamente de España, sino se trata del modelo occidental europeo que después adoptó Estados Unidos y que se implementó en nuestra región, o sea, en todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI fundamentalmente, a partir del dominio norteamericano, pero que sigue siendo esta idea, ¿no? Una idea del sojuzgamiento de las voces disonantes, la desigualdad extrema, modelos económicos que funcionan únicamente para abastecer a los grandes mercados europeos y a las grandes industrias europeas y norteamericanas. Es el modelo ese, el modelo que ya está vetusto también, tiene que ver con esta idea, tiene que ver con salirse del coloniaje, de lo que llamamos la mentalidad colonial, para empezar a construir a partir de nuestra propia autoestima y empezar a valorar lo hecho en nuestra historia por los pueblos originarios, después va a ser por los movimientos políticos que se erigieron como nacionales y populares en toda la región y que han ido modificando lo que es la base cultural para que hoy podamos pararnos desde otro lugar para pensar todos estos acontecimientos históricos y políticos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Ucrania está gobernada por un régimen terrorista, un régimen que asesina a sus adversarios políticos, realiza limpiezas étnicas y ejecuciones de civiles, llegando a subir las imágenes de sus atrocidades a Internet. Es lo que acaba de denunciar el presidente ruso Vladimir Putin al repudiar atentados de las fuerzas ucranianas como los realizados contra la central de Zaporozhia, algo que calificó como terrorismo nuclear.
Las declaraciones del jefe del Kremlin se produjeron poco después de que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y el Comité de Investigación presentaran pruebas de la autoría del régimen de Volodymyr Zelensky de la explosión del puente de Crimea.
El sabotaje que dañó esta infraestructura crítica civil y causó la muerte de al menos 4 personas se hizo mediante un camión bomba y corrió a cargo del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Kirill Budanov.
Por el momento han detenido a 8 ciudadanos de Rusia, Ucrania y Armenia, sospechosos de estar implicados en el acto terrorista. El artefacto explosivo fue camuflado entre los palés de 22 toneladas de rollos de película de polietileno que fueron enviadas a principios de agosto desde el puerto ucraniano de Odessa al búlgaro de Rusia. De allí el cargamento fue llevado a la capital armenia, Yerevan, a través de otra empresa de carga.
El 4 de octubre cruzó la frontera rusa a través de Georgia a bordo de un camión con matrícula de ese país y con destino a la ciudad sureña de Armavir, donde llegó el 6 de octubre, 2 días antes de la explosión. En esa localidad, ubicada en el territorio de Krasnodar, fronterizo con Crimea, fue contratado el camionero para entregar la carga a una empresa inexistente con su sede en la península.
El control sobre el movimiento de la carga a lo largo de toda la ruta y los contactos con los participantes en este esquema de transporte criminal estuvo a cargo de un empleado de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania.
Las revelaciones presentadas por la parte rusa causaron el pánico en Kiev. Su régimen se apresuró a tildar de disparate la investigación rusa. El portavoz de la Cancillería ucraniana, Andriy Yusov, presentó un argumento más que contundente al manifestar que las pruebas fueron presentadas por estructuras falsas al servicio del régimen de Putin, por lo que su país no hará más comentarios sobre sus próximos comunicados. Al mismo tiempo, añadió que todas las actividades del Servicio Federal de Seguridad y del Comité de Investigación de Rusia son un disparate.
Una reacción que contrasta mucho con las celebraciones del régimen de Kiev por haber provocado daños materiales y humanos. Unas celebraciones apoyadas por panfletos como el diario Libertad Digital, en cuyo artículo del pasado 8 de octubre se lee lo siguiente. Hoy Vladimir Putin cumple 70 años y Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, ha querido felicitarle en Twitter. Para ello ha publicado un montaje con imágenes del puente de Kerch en Crimea en llamas, tras ser alcanzado posiblemente por un misil, y la célebre escena de Marilyn Monroe cantando el Happy Birthday al presidente John Kennedy. El tuit va acompañado por un Buenos días, ucranianos.
En las calles de Kiev ya se puede ver incluso la representación del puente en llamas en forma de sello gigante, delante del cual los ciudadanos se hacen fotos con gestos de victoria, añadió el medio español. A su vez, desde la cuenta del Ministerio de Defensa ucraniano, se tuiteó el siguiente mensaje. ¿Qué será lo siguiente, rusos?
Como se sabe, Javier, lo siguiente fueron duros pero extremadamente precisos ataques contra objetivos en todo el territorio ucraniano que golpearon su capacidad militar, seguidos por el arresto de 5 ciudadanos rusos, 2 armenios y un ucraniano como sospechosos de preparar y ejecutar el atentado contra el puente de Crimea.
Para el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, el presidente de Ucrania, al ordenar la comisión de atentados, se puso a la par de Osama Bin Laden y demás terroristas internacionales. Los políticos de países occidentales que apoyan el régimen de Zelensky son patrocinadores del terrorismo, agregó el político al recordar una regla que se conoce en todo el mundo: no se negocia con los terroristas.
Cada vez aparecen más datos que confirman la esencia terrorista del régimen de Kiev. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció este miércoles la detención de 2 ciudadanos ucranianos que pretendían perpetrar atentados terroristas en territorio del gigante euroasiático. Unos sabotajes a atentados terroristas preparados por los servicios de inteligencia de Ucrania con el uso de armas de alta precisión en la región de Moscú, indicó el servicio en un comunicado.
Según la inteligencia rusa, fue detenido un ciudadano ciudadano ucraniano nacido en 1972 que por orden del Servicio de Seguridad de Ucrania trasladó en un compartimento secreto de su automóvil dos lanzacohetes portátiles Igla de Kiev a Rusia a través del territorio de Estonia para preparar atentados terroristas. Durante las pesquisas, la inteligencia rusa requisó los dos lanzacohetes Igla y medios de comunicación que confirman sus acciones criminales y sus contactos con agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania.
Además, fue detenido otro ciudadano ucraniano sospechoso de preparar un atentado terrorista en la región rusa de Briansk, ubicada a unos 380 kilómetros al sur de Moscú. La inteligencia rusa indicó que el objetivo elegido por el Servicio de Seguridad de Ucrania era una terminal logística de transporte en esa región rusa fronteriza con Ucrania. Contra ambos detenidos fueron abiertas causas penales por preparativos de un atentado terrorista y adquisición ilegal, transmisión, compra, almacenamiento y porte de armas cometidos por una organización criminal.
Los habitantes de la península de Crimea saben en carne propia el afán por el territorio del régimen de Kiev, entre cuyas hazañas se encuentra la de haber hecho volar en reiteradas ocasiones las torres de alta tensión que llevaban la electricidad a la península rusa, tal y como ocurrió en 2015, recordó en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky, su tocayo Víctor Viesna, director de la turoperadora TESTUR, con sede en la ciudad de Crimea de Simferopol.
Para dar una idea de lo que nos tocó vivir en Crimea, diría que, por ejemplo, nos quedábamos sin luz y agua del 1 al 10 de diciembre en 2015. Fue muy duro y difícil, pero en ningún momento nos arrepentimos de haber optado por estar con Rusia, es decir, ser una región de este país, y creímos en la capacidad de Rusia de superar estas dificultades. Esta confianza nos impedía caer en desesperación, sino que mantenimos la esperanza. Ahora Rusia tampoco tiene que perder su confianza en un futuro mejor, donde la experiencia de Crimea es muy alentadora. Insisto en que saldremos adelante.
Hablando sobre este incidente del diciembre de 2015, usted se refería obviamente a uno de los sabotajes del régimen de Kiev.
Exacto. Los ucranianos simplemente explotaron las torres de alta tensión que suministraban electricidad a Crimea. Asimismo, cortaron el agua que llegaba a la península desde el territorio de Ucrania, vital para la agricultura de Crimea. Quienes quieren entender cómo vivimos pueden desenchufar sus casas durante 10 días y dejar de usar agua. Fue lo que nos hizo Ucrania al perpetrar atentados terroristas. Quien nos salvó fue Rusia, y siempre estaremos con Rusia en las buenas y en las malas, porque nos damos cuenta de que es nuestro único y verdadero amigo.
Unos atentados calificados por Ucrania como karma, al tiempo que la prensa dominante se permitió calificar de teatro las detenciones en Crimea de los saboteadores ucranianos.
Por ejemplo, después de que Rusia frustrara en 2015 una serie de atentados terroristas destinados a sembrar el pánico en la población y huéspedes de Crimea, hacer fracasar la temporada turística y desestabilizar la situación en la región de cara a las elecciones parlamentarias y regionales, en la página web de la emisora Radio Liberty, financiada por el Congreso de Estados Unidos, se publicó un artículo titulado «Un espectáculo montado por Rusia». Su autor trató de implantar la idea de que el Kremlin simuló la frustración de atentados para desacreditar a Ucrania y justificar una invasión militar a gran escala al país vecino.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los atentados terroristas contra las tuberías que llevaban gas ruso al viejo continente constituyen una fuerte advertencia a los países comunitarios para que ni se les ocurra desatender la oferta estadounidense de hidrocarburos. Una oferta a precios exorbitantes cuya única ventaja es que sus clientes evitarían ser explotados dentro de sus coches. Lo dijo nuestro compañero Víctor Ternovsky, el analista internacional Koldo Salazar, al subrayar que el conflicto de Ucrania no solo constituye una agresión contra Rusia, sino también contra la Unión Europea.
En primer lugar, una cosa es Europa y otra cosa es la Unión Europea, porque muchas veces siempre se habla, ¿no?, de que Europa es la Unión Europea. No, la Unión Europea es una estructura que se da como consecuencia de la politización de la antigua Comunidad Económica Europea, que era básicamente un proceso de armonización económica y de trabajadores y tal, y que se da en los años 90, el famoso Tratado de Maastricht. Por lo tanto, estamos hablando de 30 años de infraestructura administrativa llena de errores y fracasos, frente a 3.000, 4.000 años de historia, ¿no? Por lo tanto, no es comparable, en primer lugar. En segundo lugar, como bien comentabas tú, ¿no?, citando a Vladimir Putin, la traición básica de los políticos europeos en contra de la población europea ha sido la transformación de un modelo industrial y productivo, producto de una versión del capitalismo a la europea, en el sentido de un capitalismo industrializado, laborioso, basado en el ahorro. Ahora nos encontramos con un capitalismo basado en la mera especulación, un capitalismo absolutamente especulativo. ¿Y el objetivo de ese capitalismo especulativo cuál ha sido? En primer lugar, primero, desindustrializar por completo el continente, en la medida de lo posible. Luego, el segundo paso, cuando hablamos de desindustrialización, estamos hablando no simplemente de la industria pesada, no simplemente de fábricas de horno, de fábricas de acero y demás, sino también de la destrucción del campo. Estamos hablando de agricultores y ganaderos que subsisten por las ayudas de la Unión Europea para que no desaparezcan. Es decir, estamos hablando de un sistema de industria en el cual dependemos incluso para comer, en primer lugar. En segundo lugar, el proceso de desindustrialización, con los remanentes que quedaron, se centró en las privatizaciones, es decir, el Estado se deshizo de lo poco que le quedaba. ¿Qué ocurrió con las privatizaciones? Las privatizaciones no se dieron en la forma de que los trabajadores tomaban el control de las empresas y creaban sus propias sociedades anónimas, sus propias sociedades comanditarias o sus propios modelos de las cooperativas, por ejemplo, sino que muchas de esa infraestructura del Estado quedaban manos privadas, absorbidas por empresas mayores, internacionales, capital norteamericano, capital, váyase usted a saber de dónde. ¿Y eso en qué convirtió? Dejó a los estados por completo sin capacidad de reacción frente a crisis económicas. Eso unido al hecho de que detrás de la privatización vino la deslocalización, cogieron las empresas que habían sido privatizadas al poco tiempo, decidieron expulsar a todos sus trabajadores y deslocalizarse. Entonces montaban las acerías de Alemania, las acerías de Vizcaya, de Cádiz, de donde fuera, se iban a Sudáfrica, se iban a Malasia, se iban a la India. ¿Y eso qué es lo que provocó? Eso ha provocado un empobrecimiento total y absoluto del continente europeo, de Europa Occidental, hasta tal punto de que lo que era un continente, un gigantesco continente de grandes clases medias, de una gran clase media productiva y ahorradora, se convirtió en una clase especulativa. ¿Por qué? Porque a finales de los 90, a principios del 2000, comenzó la especulación bancaria y empezaron a dar préstamos a todo el mundo que no podían pagar. De ahí la famosa crisis que ya fue la destrucción total. Entonces, ¿eso qué es lo que ha generado? La transformación de la sociedad europea. Es decir, tenemos una masa de trabajadores pobres. Tenemos una masa muy pequeña de gente multimillonaria que cada vez se está separando más la clase rica de la clase pobre. Las clases medias están prácticamente vendidas, son clase media baja y en muchos casos la antigua clase media baja que subsistía y que tenía cierta calidad de vida, ahora se ha convertido en una clase pobre. Entonces estamos viendo trabajadores pobres, gente que va a trabajar, que cumple 10 horas tranquilamente de trabajo, pero con su esfuerzo y con su sueldo es incapaz de cubrir sus propias necesidades viviendo solo, ya échale si tiene hijos y demás. Y en tercer lugar, una tercera masa de población que es incapaz de acceder al mercado laboral. Entonces, eso que lo que genera, esa masa tiene que ser subsidiada. Entonces, existen muchísimas tensiones, muchísimas, porque hay gente que ha estudiado, se ha preparado y se encuentra o en el grupo de los trabajadores pobres o en el grupo de los que no pueden acceder y todavía no han llegado a obtener ningún derecho para poder estar subsidiado. Entonces nos encontramos en España gente de 35, 36 años que viven con sus padres todavía y que no han podido hacer su vida. Por lo tanto, eso genera también una tensión dentro de todo lo que es el modelo europeo. ¿Y eso por qué se debe? Se debe a la traición de esos políticos. O sea, se debe a la traición. Todo lo que es el proceso de creación de la Unión Europea ha sido para crear una infraestructura de un superestado a costa, parasitando a los estados de los que formaban parte. Si la Unión Europea no es la suma de todos, no es la suma de todas las partes, sino que la Unión Europea es algo más que la suma de sus partes. Tiene espíritu propio, tiene alma propia por encima de sus creadores y encima puede decir a sus creadores y a sus miembros lo que tienen que hacer y sancionarlos. Por lo tanto, ¿qué es lo que es la Unión Europea? La Unión Europea es un gigantesco cuerpo que vela por sus propios intereses por encima del de sus Estados miembros. Incluso aunque tenga que destruir sus propios Estados miembros, lo mismo pasa con la OTAN, aunque tenga que destruir a sus propios países Estados miembros. Pasa con Grecia con el tema turco, pasa con España con el tema de Marruecos, pasa con Italia, pasa con cualquier país. Entonces estamos vendidos por completo a un capital, porque la Unión Europea es eso, es un club de tiburones que forma parte del mandato político de los Estados Unidos. Nosotros ahora mismo estamos, pues, bajo mandato político de Estados Unidos en la Unión Europea. Pero es que también estamos ocupados militarmente a través de la OTAN, que es el brazo militar de Estados Unidos en el continente, y de los británicos. Muy inteligentemente los británicos se salieron porque podían salirse. O sea, cuando estamos hablando de Europa, estamos hablando del poder continental. Porque el poder atlantista, digamos el grupo anglo-estadounidense, no puede permitirse una Europa fuerte, bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque ya desde el tiempo de Napoleón, es decir, ya incluso desde el tiempo de la paz de Westfalia, desde la guerra de los 30 años, los británicos siempre se han presentado, y también los estadounidenses, como herederos de ese poder británico, siempre se han presentado como mediadores dentro del continente con el objetivo de que haya siempre un contrapeso que no permita que un Estado se pueda obtener un poder suficiente como para poder unificar el continente. Porque claro, automáticamente en el momento en el que está unificado el continente, el siguiente paso es dominar el Atlántico. Y dominar el Atlántico es el fin del Reino Unido y el fin de Estados Unidos. Y eso no lo pueden permitir. Entonces claro, cuando de repente tienen el peligro de los Habsburgos, luego el peligro de Napoleón, en el Tratado de Utrecht, en el momento en el cual se firma la paz por el tema de los Borbones en España, una de las cláusulas que imponen los británicos es que la corona de los Borbones de Francia y de España no se puede unir. Porque claro, se habían quitado los Habsburgos de encima, pero no iban a tener ahora los Borbones unificando Europa. Luego viene Napoleón, luego vienen los alemanes. O sea, ha sido siempre ese elemento de evitar por cualquier concepto que llegue algún tipo de poder europeo.
Sí.
Y luego tenemos también la dominación energética, que es lo que ya hemos visto.
Sí, lo de la dominación energética, a eso justamente se refería en particular, pero subrayó este hecho también Vladimir Putin, quien se mostró, o mejor dicho, ha vuelto a mostrarse boquiabierto ante el hecho de que la Unión Europea con sus propias manos está, digamos, rompiendo esos lazos energéticos con Rusia. Y eso, según análisis que yo he podido ver tanto de las autoridades rusas como también expertos en la Unión Europea, la gente dice que qué es lo que ocurre. Entonces, al no tener gas, o mejor dicho, suministros seguros y baratos de gas ruso, claro. La base del milagro económico de la Unión Europea, tal y como, por ejemplo, lo explican. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces ahora pasa Estados Unidos vender gas a la Unión Europea a precios exorbitantes, y eso, entre otros efectos que tiene, es prácticamente quitarle la competitividad a los negocios, a las industrias de la Unión Europea. Como consecuencia, resulta que estos negocios no pueden competir con los de Estados Unidos. Además, los mejores especialistas van a Estados Unidos, tal como explican. Entonces, bien, Koldo, ¿quieres decir algo?
Claro, y hay un dato que no nos podemos pasar por alto. Por primera vez en 20 años, el dólar está a la par del euro. O sea, un euro son 97 céntimos de dólar. Es decir, es prácticamente una paridad 1-1. Eso a los norteamericanos les viene muy bien. O sea, porque pueden vender prácticamente como si se estuvieran vendiendo dentro de su propio mercado. Pero es que, yendo a esto, claro, la Unión Europea es el interés propio del atlantismo y, por lo tanto, sanciona incluso, o sea, realiza actos de sabotaje, evitando que los países miembros de la propia Unión Europea tengan unas relaciones o se replanteen sus relaciones con Rusia. El caso, por ejemplo, del acoso a Hungría. Orbán ha sido el presidente más valiente y más en contra de las sanciones a Rusia, porque Hungría depende mucho de Rusia. Pero es que cuando los alemanes se están dando cuenta de que ya estamos hoy a día 11 de octubre, que empieza ya el frío alemán y tal, se han dado cuenta de que a lo mejor es necesario revisar algunas sanciones a Rusia y volver a mantener algún tipo de intercambio energético. ¿Qué es lo que pasó? El Nord Stream 2 estalla. Pero es que no simplemente es que tenga, en principio, un accidente, sino que es que el acto de sabotaje fue un acto de sabotaje. Inutilizó por completo el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 hasta tal punto de que es irreparable, y para empezar de nuevo, si se tuvieran que arreglar la situación ahora entre Rusia y Alemania y volvieran a bombear gas, tendrían que construir un nuevo gasoducto. ¿Eso qué significa? Eso significa que los Estados Unidos también han cruzado una línea roja, es el hecho de que se han reservado el derecho a intervenir militarmente dentro del continente europeo para defender sus intereses. Y eso implica que si ahora mismo el señor Olaf Palme, el canciller Scholz de Alemania, decidiera a lo mejor continuar con una relación rusa y decidiera insistir en unas buenas relaciones con Rusia, a lo mejor lo siguiente no es que le volaran el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, a lo mejor lo próximo que le vuelan es el coche con él dentro, o le pasa algo, o hay una revuelta, o hay cualquier historia, o descubren que hace 30 años ese hombre pues copió una página de su tesis doctoral. Pueden encontrar cualquier cosa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 373 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de pasar con ustedes estos 60 minutos desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, y mis colegas Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.